crisis.
Vamos a comenzar coa parte, digamos, máis técnica. Non poderá ser rigurosamente técnica, evidentemente, por a falta de tempo destas xornadas, para falar do reparto competencial en materia do patrimonio cultural. Ben, ao longo do día de hoxe veremos, fundamentalmente, estudiaremos a Lei 5/2016 de 4 de maio de Patrimonio Cultural de Galicia. Veremos como esta construcción, como esa edificación, pero non podemos centrarnos no estudo desta lei se non partimos duns alicerces que, obviamente, son comuns. Xa que estamos en materia turística, todos lembramos ese eslogan turístico de que Spain is different. E Galicia tamén é diferente, tamén, por suposto, en materia de patrimonio cultural e en materia de turismo. Pero, pese a eso, existen uns elementos dotacionais que son comuns e, dentro dos mesmos, obviamente, non podemos esquecer o papel levado a cabo por os grandes organismos internacionais, moitas veces fruto de congregacións, de congresos internacionais, de conferencias internacionais, e outros o papel xogado por algúns organismos, como é o caso do Consello de Europa, que foi fundamental a partir da segunda metade do século XX, a ese debe a Convención Cultural Europea de París do ano 1954, seguiulle a Convención, a Carta Europea do Patrimonio Arquitectónico do ano 1975, e posteriormente, no ano 1975, a Convención Europea de Protección do Patrimonio Arquitectónico. A UNESCO, a Organización das Nacións Unidas, para educación, para a ciencia, para a cultura, foi a par. No ano 1954 celebrase na Haya a Convención para a Protección do Patrimonio Cultural frente aos conflitos armados. Non sabíamos entón todavía o perigo que determinadas organizacións terroristas, como era o caso do ISIS, podía supor para o patrimonio cultural. En 1972 celebrase en París a Convención Mundial de Protección do Patrimonio Cultural e Natural, donde se fala da necesidade dunha asistencia colectiva universal, donde se fala da necesidade de facer un catálogo do patrimonio cultural que está en crise e donde se crea un fondo do patrimonio común. Para iso era fundamental contar coa colaboración dun organismo non gubernamental, como é o caso de ICOMOS, que fixa a tecnoloxía a aplicar, que fixa a técnica a aplicar o tratamento do patrimonio cultural. Estos son os alicerces a nivel internacional. Se descendemos un nivel e vimos o ámbito europeo, o certo é que nos tratados constitutivos da Comunidade Económica Europea, nos tratados de Roma do ano 1957, non se fai referencia para nada ao patrimonio cultural. Temos que esperar hasta o tratado de Maastricht para que se faga referencia á protección do patrimonio cultural europeo, a diversidade cultural dos povos de Europa, e, fundamentalmente, habrá que esperar hasta o tratado de Ámsterdam para que no seu artigo 151 se faga referencia á protección do patrimonio cultural común ou respeto á diversidade cultural nacional e regional, e de, sobre todo, para que se diga algo moi importante, e é que a labor legislativa da Unión Europea nunca vai buscar unha harmonización da normativa sobre patrimonio cultural dos países europeos. Vai respetar sempre a diversidade, incluso normativa, en relación á cultura. Con estos alicerces a nivel internacional, con estos alicerces a nivel europeo, temos que estudiar ahora cales son os elementos nos que nos movemos, cales son as competencias que temos dentro do noso propio ámbito territorial, é dicir, a nivel estatal e a nivel autonómico. E para eso teño a sorte de contar coa miña compañeira Carmen Salgueiro. Carmen é licenciada en Dereito para a Universidade de Santiago de Compostela, con premio extraordinario de fin de carreira. Dende o ano 2007, pois, forma parte do Corpo de Letrados da Xunta de Galicia. Ven desempeñando diversos cargos dentro da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia. Foi xefa do letrada do Gabinete Territorial de Santiago de Compostela, letrada asesora da entón Consellería de Economía e Industria, letrada do Consello Consultivo de Galicia e actualmente a xefa de Gabinete de Desenvolvemento Legislativo da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia e a persoa encargada de informar as normas nesta comunidade autónoma. Asimesmo, é colaboradora habitualmente desta Casa da Escola Galega de Administración Pública, tamén da ACIS, da Escola de Práctica Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela e da Universidade da Coruña, e ten participado en numerosos artigos e publicacións. Por tanto, non me queda máis que darlle as gracias a Carmen por ter a deferencia a este traco, que como amiga e compañeira lle pido para falarnos dun tema que realmente crea e ten creado moitísimos conflitos, incluso a nivel xurisdicional. Así que, sin máis, deixo vos con ela.
Muchas gracias. Bueno, ante todo quiero felicitar a la EGAP y a mi compañera Isabel de la Dirección Académica, bueno, primero por la idea de organizar un curso monográfico en esta materia, y segundo, bueno, pues agradecer que contarán conmigo para participar en él. Bien, la materia que me toca abordar a mí es una materia en principio y a priori, bueno, que puede parecer más abstracta, digamos, más teórica que las otras que se van a abordar seguidamente, ¿no? Que son como más concretas, más de aplicación, ¿no? De la norma. Si bien ya digo, aunque sí que es cierto, y eso no lo puedo negar, que nos vamos a mover en buena medida en plano teórico, aunque intentaré, ¿no?, para hacerlo un poco más ameno, ir viendo cómo la teoría luego se plasma, ¿no?, con ejemplos prácticos. Digo que a pesar de que es algo más eso, de línea de principio y de teoría, resulta esencial, y así también se ha considerado, estimo que con acierto, ¿no?, abordar esto, y además antes de adentrarse, ¿no?, en luego ya lo que es la aplicación y la interpretación de la normativa, y ello porque estudiar o acercarse, aproximarse, ¿no?, que es lo que evidentemente intentaremos hacer aquí a lo largo de esta exposición, digo, acercarse al reparto competencial en una determinada materia, bueno, materias como sería en este caso el patrimonio cultural y el turismo, es un elemento fundamental, esencial, ¿no?, para el correcto entendimiento, interpretación y aplicación de la normativa que regula ese sector en concreto, o en este en el que nos vamos a ocupar ahora, que es patrimonio cultural y turismo, ¿no? E iremos viendo, bueno, pues cómo efectivamente es así y cómo no podemos, y ya os voy adelantando algo, centrarnos simplemente en bueno, vamos a leernos la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia y ya nos olvidamos, ¿no?, o la Ley de Turismo de Galicia y ya nos olvidamos de todo lo demás, que ahí está todo, ¿no?, a lo que tenemos que acudir, ¿no?, lo que tenemos que estudiar y lo que tenemos que aplicar. Veremos que no es así en absoluto, especialmente, ya digo, en un ámbito, particularmente el de patrimonio cultural, en donde confluyen, ¿no?, numerosas competencias, y no solamente estrictamente las de materia de cultura. Bien, en la aproximación al reparto de competencias, evidentemente tenemos que partir de lo que se suele llamar técnicamente el bloque de constitucionalidad, ¿no? Es decir, la Constitución, por supuesto, y luego el correspondiente Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma, en nuestro caso de la gallega. Bien, la primera mención al patrimonio cultural que se contempla en la Constitución no es en los títulos competenciales, sino, como veis ahí, en el artículo 46. Concretamente, el constituyente configura como principio rector de la política social y económica la garantía de la conservación y la promoción del enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico. ¿Qué quiere decir que se configure como un principio rector? Quiere decir, como nos dice el 53.3 de la Constitución, que tanto la legislación como la práctica judicial, como en general la actuación de todos los poderes públicos, debe presidirse, ¿no?, por, entre otros, ¿no?, este principio rector que menciona el artículo 46. ¿Vale? Bien, ya estrictamente en el ámbito de delimitación competencial y comenzando en primer lugar por la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas, como sonará, el listado de competencias del Estado que se recoge en el artículo 149 de la Constitución y concretamente dentro del 149.1, en el apartado 28, se mencionan dos competencias exclusivas del Estado estrechamente relacionadas con la materia de patrimonio cultural. Una es, aunque están, ya digo, las dos en la línea 28, veremos, o sea, cómo son diferentes y su análisis también requiere esa diferenciación. Por una parte, defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación. Y, por otra parte, museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal sin perjuicio de su gestión por las comunidades autónomas. Me interesa destacar aquí, además, eso de que son dos títulos competenciales distintos, que, como os pongo ahí, son competencias exclusivas del Estado. ¿Qué quiere decir que sea competencia exclusiva? Que la entera regulación sustantiva de la materia, por tanto, tanto la de rango legal como la de rango reglamentario, es exclusivo, pertenece exclusiva al Estado. Por tanto, primera idea, las comunidades autónomas es un campo vedado, por así decirlo, a la actuación, a la regulación de las comunidades autónomas. Lo máximo, y ya me voy adelantando un poco las ideas, lo máximo que podrá hacer las comunidades autónomas en estas materias de competencia exclusiva estatal será lo que se conoce como la técnica de la lex repetita, es decir, repetir, reproducir cuando sea imprescindible, ¿no?, para un correcto entendimiento de la regulación que sí que pueda legítimamente establecer la comunidad autónoma, ya digo, puede reproducir esas previsiones estatales, pero no innovar en ese ámbito que está, ya digo, reservado al Estado y vedado de acuerdo a una actuación autonómica. Bien, pese a lo que en un principio pudiera parecer, porque en el estado del 149.1 de competencias del Estado, las únicas que se mencionan con conexión con el patrimonio cultural son estas que vemos en la línea 28, digo, pese a lo que aparentemente puede parecer, no es este el único título competencial que entra en juego del Estado, que entra en juego en materia de patrimonio cultural. Y es que ya desde sus primeros pronunciamientos en los años 80 y sobre todo en la sentencia 1791, que repetiré hasta la saciedad junto con otra que veremos luego, el Constitucional, digo, ya desde estos primeros pronunciamientos dejó claro que el Estado puede incidir en materia de patrimonio cultural no solo al amparo de estos dos títulos del 149.1.28, sino también del título que se desprende del 149.2. ¿Qué nos dice el 149.2? Si veis, es una norma que aparentemente no parece la típica, ¿no?, atributiva de competencias, por lo que viene a decir es, sin perjuicio de las competencias que puedan asumir las comunidades autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las comunidades autónomas, ¿no? Digo, considerará, parece, y así ya digo, en principio, cuando salió la Ley de Patrimonio Histórico Español, uno de los motivos que se impugnó por varias comunidades autónomas, entre ellas la gallega, uno de los motivos fue entender el Estado se está excediendo la regulación que está haciendo en esta ley porque solo tiene la competencia del 149.1.28. Ya dejó claro, y aquí os pongo ese pronunciamiento del Constitucional en la sentencia 1791, digo, ya dejó bien claro que en la medida en que los bienes que integran el patrimonio cultural son parte de la cultura, forman parte del concepto constitucional de cultura, la cultura como tal es un ámbito de competencia tanto de las comunidades autónomas como del Estado. Y así, aparte de la del 149.1.28, exclusiva, el Estado también puede incidir por esta vía del servicio de la cultura del 149.2 en determinados ámbitos, ¿vale?, que no sean estrictamente los de 149.1.28. Veremos con más detenimiento luego cuáles son, pero sí quiero adelantaros que esta competencia del 149.2 no es similar a la que os decía, no es una exclusiva, un campo vedado a las comunidades autónomas, sino todo lo contrario. Es una competencia que ya también, desde este pronunciamiento del Constitucional, deja claro. No se puede entender de una manera amplia, extensiva, como veremos que en ocasiones ha querido hacerlo el Estado, sino todo lo contrario, con un alcance bastante restrictivo, básicamente, ya os adelanto, medidas que requieren un tratamiento general, unitario, en todo el territorio nacional, o bien cuando hay medidas que demandan una actuación pública centralizada, como dice el Constitucional, que no se pueda conseguir a través de otras instancias, ¿no?, de instancias territoriales, comunidades autónomas, entidades locales. Por tanto, primera idea, las competencias exclusivas de 149.1.28, pero ojo que también el Estado puede incidir, aunque es un ámbito más restringido, ¿vale?, por la vía del Servicio de la Cultura del 149.2. Bien, ¿qué ocurre con las comunidades autónomas? Bien, el 148.1 de la Constitución contempla como competencias que pueden asumir las comunidades autónomas, ya os pongo ahí las reglas 15, 16 y 17, museos y bibliotecas de interés para la comunidad autónoma, patrimonio monumental de interés de la comunidad autónoma y luego el 17 habla de fomento de la cultura. A pesar de que esto a veces no se dice correctamente, pero bueno, el 148.1 como tal no es norma atributiva de competencia. Es decir, si os fijáis, el 148.1 dice, podrán asumir competencias. ¿Cuál es la norma que propiamente, en virtud de la cual las comunidades autónomas asumen de manera efectiva esa competencia? El correspondiente estatuto, ¿no? Por tanto, tenemos que ir al estatuto de cada comunidad autónoma para ver dentro de este marco que permite el 148.1, ¿vale?, cuáles son las concretas competencias que ha asumido cada comunidad autónoma. En el caso concreto que nos interesa, que es de la comunidad gallega, el artículo 27 del estatuto, dentro del listado de competencias exclusivas, contempla en el apartado 18 el patrimonio histórico-artístico, arquitectónico-arqueológico de interés de Galicia, sin perjuicio del 149.1.28 de la Constitución, que hemos visto, es decir, sin perjuicio de las competencias exclusivas del Estado. archivos, bibliotecas y museos de interés para la comunidad autónoma que no sean de titularidad estatal, porque las de titularidad estatal hemos visto que son de competencia exclusiva del Estado, y luego habla en el 19 del fomento a la cultura sin perjuicio del 149.2, que también hemos visto, es decir, sin perjuicio de esa competencia que el Constitucional ha reconocido en este precepto que también puede corresponder al Estado. También en el listado, dentro del título del estatuto relativo a las competencias, el 32 habla también de que corresponde a la comunidad autónoma la defensa y promoción de los valores culturales. Bien, como veis, el 27 también lo configura como una, la del 18 y 19, como competencia exclusiva, ¿no? Entonces ya en una primera aproximación ya vemos que probablemente va a haber problemas necesariamente de colisión, es decir, en el propio territorio de la comunidad autónoma tenemos una competencia calificada de exclusiva del Estado, 141.1.28 que hemos visto, pero además el 27 del Estatuto también nos dice que hay una competencia exclusiva del 18. Ojo, pero ¿qué dice el 18 que acabamos de ver? Sin perjuicio de, y en el apartado 19, sin perjuicio de. Es decir, como ha reiterado el Constitucional, la competencia autonómica, de acuerdo, es exclusiva, de alguna manera es general. Es decir, con carácter general corresponde a la comunidad autónoma, que haya asumido competencias, como el caso de Galicia, la protección y las competencias sobre patrimonio, ¿no?, cultural de su, en su respectivo ámbito territorial, ahora, y aquí está la clave, enmarcada por las competencias estatales. ¿Qué quiere decir? Que la comunidad autónoma podrá ejercer su competencia en materia de patrimonio cultural en su ámbito territorial, pero en el marco que le deje el ejercicio de competencias estatales. Y claro, como ya en una primera aproximación y luego ya iremos viendo, claro, ¿qué es esencial entonces para saber cuál es el margen que le queda, cuál es el margen de regulación que tiene la comunidad autónoma? Pues ir viendo los perfiles, es decir, los límites que esas competencias estatales imponen, ¿no?, en esta materia a la competencia autonómica. Límites que se reducen, bueno, se reducen, ya veremos que son bastante amplios, pero bueno, que se condensan en tres grandes bloques. En primer lugar, como os pongo ahí, las exclusivas estatales del 149.1.28. En segundo lugar, la concurrente del 149.2, de la que ya hemos hablado. Pero también, por si esto no fuera poco, claro, el Estado tiene títulos competenciales sectoriales, ¿de acuerdo? Entonces, puede que eventualmente el ejercicio de una competencia en otro sector que no tenga que ver estrictamente con la cultura opere también como límite, sea prevalente, ¿de acuerdo?, sobre la competencia autonómica en materia de patrimonio cultural. Si esto ya nos parece poco lío, lo que nos viene a decir también el Constitucional, y lo iremos viendo con algunos ejemplos, es que, ojo, que además a veces el Estado, una misma previsión con incidencia que supone un límite para el ejercicio de la competencia autonómica sobre el patrimonio cultural, es que esa previsión puede estar dictada no al amparo de un único título, sino de varios. De hecho, veremos bastantes ejemplos. ¿Por qué? Porque es cierto que toda la materia que rodea el patrimonio cultural es compleja, ¿no? Y es por ello por lo que, ya digo, es un mismo espacio físico, en este caso unos mismos bienes, un mismo ámbito, donde pueden confluir, dependiendo de cada caso concreto, diferentes, ¿no?, materias y, por tanto, diferentes títulos competenciales, entre los cuales, pues es cierto, el Constitucional siempre dice, cuando confluyen varios hay que intentar buscar fórmulas de colaboración, cooperación. Pero, claro, cada uno es celoso de su competencia, el Estado de las suyas, la comunidad autónoma, evidentemente también de las autonómicas. Y entonces, allí donde hay, donde no hay cooperación, colaboración, no se llega a esa cooperación o colaboración, es donde, pues, eventualmente se llega a la impugnación al Constitucional, que al final lo que tiene que dirimir es, al no haber colaboración, ¿cuál es el título prevalente? Y necesariamente va a tener que dar, en caso de colisión, prevalencia a uno u otro. Y eso es precisamente lo que intentaremos abordar aquí, es decir, qué ámbitos, qué perfiles entran, y ha dejado claro el Constitucional que entran en el marco de competencias estatales en este ámbito y, por tanto, que son materias que necesariamente la comunidad autónoma tiene que respetar, ¿de acuerdo? No puede regular y, sobre todo, aunque si entra a regularlo, lo tendrá que hacer reproduciendo lo que dice el Estado y, por supuesto, no contemplándolo de manera diferente, no a como lo ha hecho el Estado en el ejercicio de sus competencias. Bien, entonces, vamos a analizar, bueno, evidentemente, todas estas dispositivas estarán a vuestra disposición. Por tema de tiempo, mi idea es explicaros, ¿no?, en líneas esenciales, ya digo, fundamentalmente por tema temporal, y que os quede una idea, básicamente, de lo que ya os comentaba antes, de que esto de que la comunidad autónoma tiene competencia exclusiva, sí, pero con varios límites, ¿no? Bien, entonces decíamos que uno de los primeros límites a la competencia autonómica en materia de patrimonio cultural viene determinado por la competencia exclusiva estatal en materia de defensa contra la exportación y la expoliación. Respecto de esto, el primer dato que tenemos que tener en cuenta es que el Constitucional ha defendido y mantiene un concepto amplio de expoliación. En principio, claro, ya dice el Constitucional, no podemos estar al mero concepto gramatical, ¿no?, o significado gramatical. En principio, pensamos en expoliación y estamos pensando, bueno, el Estado entonces solo contra los ataques más graves que impliquen una privación, un deterioro, ¿no?, una pérdida de ese bien. Ya dejó claro, ya digo, el Constitucional desde este, de manera clara con el pronunciamiento de la sentencia 1791, que es la que resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Patrimonio Histórico Español, que el concepto de expoliación debe entenderse, evidentemente, como protección frente a riesgo, ¿no?, de pérdida, deterioro o destrucción, pero como algo más, fundamentalmente como protección de la función social que los bienes que integran el patrimonio cultural están llamados a cumplir. Por tanto, vemos cómo, claro, si ya no es contra la pérdida, contra la obstrucción, la función social, claro, el concepto de función social, podemos ver cómo es bastante amplio y veremos cómo el Constitucional, la verdad es que, sobre todo a partir de la sentencia 122/2014, de la que ahora hablaremos, lo concibe de manera muy amplia. Bien, entonces, expoliación. Entonces, tiene el Estado competencia para defender frente a la expoliación, entendido como no solo a pérdida, a deterioro, sino como preservación de la función social que están llamados a cumplir el patrimonio, ¿vale?, cultural. Y da un paso más, ya digo, en esta posterior sentencia, la 122/2014, que es la que resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la ley madrileña, la ley 3/2013 madrileña de patrimonio histórico. En esta sentencia, la 122/2014, va más allá y lo que, bueno, recupera ese concepto amplio de expoliación de la sentencia del 91 y viene a decir más, viene a decir que el Estado, al amparo de esta competencia de defensa contra la exportación y la expoliación, como dice la sentencia, le permite regular el ámbito de esa actividad de protección y lo que es la clave aquí, los aspectos que constituyen el presupuesto para esa defensa, es decir, regular las actuaciones de defensa del patrimonio, pero también regular aquellos aspectos que con una finalidad preventiva, ¿no?, es decir, lo que es presupuesto necesario para que realmente no se produzca una expoliación, entendida en sentido amplio, como pérdida de la función social de esos bienes. De esta sentencia también se desprende otra cuestión importante, y es que fundamentalmente esa regulación de aspectos preventivos se va a centrar sobre todo en los bienes que requieren de una mayor protección dentro del patrimonio cultural, que son los bienes de interés cultural, ¿de acuerdo? Porque entiende el Constitucional que hay un nexo evidente entre estos bienes que requieren que tienen un valor el valor más relevante, un nexo evidente entre eso y la competencia de defensa frente a la expoliación. Bien, de aquí se deriva lo que el Constitucional ha llamado, literalmente, por eso lo pongo entre comillas, las submaterias. Es decir, en esta sentencia del 14, que ya ve, si la leéis, de hecho recomiendo que leáis tanto la 1791 como la 122/2014, esta última especialmente es el Constitucional, en mi opinión, amplía considerablemente el espectro, ¿no?, al que se extiende esta competencia, que vuelvo a insistir, es exclusiva estatal en materia de defensa contra exportación y expoliación. Así, ya digo, va a desglosar en esta sentencia una serie de submaterias, ¿no?, que entrarían dentro de esta competencia estatal y, por tanto, y vuelvo a insistir, materias de regulación exclusiva, ¿vale?, por parte del Estado y, por tanto, vedada, solamente en su caso como mera reproducción literal, a las comunidades autónomas. Bien, ¿cuáles son estas submaterias? Bien, por una parte, en primer lugar, el Estado puede imponer, de hecho lo impone en la Ley de Patrimonio Histórico Español, la necesidad de que los bienes de interés cultural sean objeto de una declaración formal, una calificación formal, porque entiende que es el presupuesto necesario para aplicarle todo el régimen de protección, ¿no?, de defensa que requieren estos bienes. Bien, entonces, la exigencia de declaración. Ahora bien, la declaración en sí, la actuación ejecutiva, ¿vale?, de declaración, eso sí que ha dicho el Constitucional que es competencia propia de las comunidades autónomas, salvo, como veis ahí en el último inciso, que el Estado en supuestos singulares pueda retenerla ¿Y cuáles son esos supuestos? Bueno, ahí os pongo la ley de patrimonio, la ley gallega recoge esta y recoge esta doctrina constitucional y, como regla general, la declaración en el ámbito autonómico, ¿no?, de un bien como de interés cultural se lleva a cabo, bueno, por Ministerio de la Ley o decreto de Consejo Xunta. Digo, el Constitucional dice, con carácter excepcional o singular, puede el Estado retener esa competencia para la declaración, y el Constitucional lo ha contemplado en dos supuestos. En el 6b de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que son bienes adscritos a servicios públicos estatales, porque dice el Constitucional, la competencia ejecutiva sobre esos bienes deriva de la que tiene el Estado para gestionar el servicio. Si ese servicio se gestiona en virtud de la competencia exclusiva estatal, el Estado, en virtud de eso, también tiene la competencia para todo lo relativo a esos bienes. Son el 6b. Y luego un supuesto muy específico, que es el del 32.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que es el supuesto de bienes que han sido importados y que pueden ser objeto de declaración antes del transcurso del plazo que prevé la ley, de 10 años. Y bueno, ahí lo ha conectado con que, como estos bienes hay una posibilidad de exportación de los mismos, lo conecta con la competencia en materia de defensa contra la exportación. Pero bueno, para que sepáis, salvo estos supuestos excepcionales o singulares, la competencia de declaración, ¿vale?, es autonómica. Ello lleva, y también para que lo sepáis, a que en la sentencia 1791, ¿vale?, la del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Patrimonio Histórico Español, el Constitucional hace una interpretación conforme, que más bien, para salvar, ¿no?, del artículo, de unos apartados del artículo 9 de la disposición transitoria sexta de la Ley de Patrimonio Histórico Español y del 49.5. ¿Qué dicen estos artículos? Ya digo, es una interpretación muy forzada la del Constitucional, porque abiertamente estos artículos dicen que es el Estado el que declara los bienes de interés cultural y el que declara los bienes integrantes del patrimonio documental. ¿Cómo lo interpreta el Constitucional? Lo que interpreta es que esa competencia del Estado debe entenderse solo para aquellos supuestos singulares, excepcionales que hemos visto en donde el Estado tiene competencia. Para todo lo demás, ¿vale?, competencia autonómica. Por eso, estos preceptos de la Ley de Patrimonio Histórico Español tienen que ser objeto de una interpretación conforme a la Constitución que hace el Constitucional en esos fundamentos jurídicos que tenéis ahí de la sentencia del 91. Entonces, el Estado impone la obligación de declaración, pero la declaración como tal, salvo supuestos excepcionales o singulares, corresponde a la comunidad autónoma. El Estado también puede, según su materia, hacer una definición genérica, las notas esenciales que tienen que tener los bienes de interés cultural, los que tienen que tener una mayor protección. Digo, definición genérica, no agotadora. Y así entiende el Constitucional que el 1.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, cuando dice que los bienes de interés cultural son los más relevantes, esa es una definición genérica que sí o sí hay que respetar, porque el Estado puede contemplarla, esa definición genérica, al amparo de su competencia exclusiva. Ahora bien, mayores requisitos, ¿cuál es el margen autonómico? Respetando que tengan que ser los más relevantes, la comunidad autónoma puede concretar otras condiciones, ¿vale?, siempre y cuando ya eso respete la determinación genérica. Por ejemplo, supuesto concreto que entendió el Constitucional que no lo respetaba, la norma madrileña definía los bienes de interés cultural como los de valor excepcional. Y entendió el Constitucional que valor excepcional no es necesariamente lo mismo que los más relevantes, sino que a través de la nota de la excepcionalidad parecía introducir una nota de un carácter extraordinario, ¿no?, que podía dejar fuera, ¿no?, algunos que sí fueran más relevantes, por tanto, y que sí, conforme a la ley estatal, sí que deberían ser. Nuestra ley autonómica tampoco habla expresamente de más relevante, no utiliza el término más relevante, pero en el artículo 8.2 habla de carácter más destacado. No fue objeto, así como veremos que otros preceptos sí, esta definición concreta no fue objeto de acuerdo de comisión bilateral, otros aspectos veremos que sí. En mi opinión, entiendo que, aunque no se utilice el término expresamente relevante, destacar un bien más destacado, un bien más relevante, sí que se puede entender, de acuerdo, que sí que está es coherente, ¿no?, con la definición estatal de definición genérica estatal de bien de interés cultural. También, ¿qué margen tienen las comunidades autónomas? Pues para regular otras figuras de protección. El patrimonio cultural puede estar integrado por figuras además de los bienes de interés cultural, como por ejemplo en el caso de la ley gallega, el caso de los bienes catalogados. ¿Qué es otra submateria que entra dentro de la competencia estatal de defensa contra la exportación y la expoliación? Es que el Estado puede regular determinadas intervenciones en los bienes de interés cultural. No las intervenciones mínimas, pero sí, conectamos de nuevo con lo de la función social, aquellas intervenciones que por su envergadura, de acuerdo, puedan poner en peligro la función social de los bienes de interés cultural. Y así, pues, por ejemplo, en la sentencia del 14 entendió que un precepto autonómico que eximía de autorización determinadas intervenciones para las que la Ley de Patrimonio Histórico si exigía autorización sin excepción era inconstitucional. Por eso, porque para determinadas intervenciones la regulación y, entre otros aspectos, el régimen de intervención administrativa, en este caso sometimiento a autorización, sí que entraría dentro de la competencia estatal y, por tanto, la comunidad autónoma no puede excepcionar algo que el Estado, en ejercicio de su competencia exclusiva, impone como obligatorio, ¿no? Que en el caso concreto era una autorización. El desplazamiento, la remoción de bienes inmuebles de interés cultural, también, que actualmente está regulado en el artículo 18 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, también entra dentro de la competencia exclusiva estatal, porque evidentemente cambiar de lugar, remover un bien inmueble, entiende el constitucional que afecta esencialmente a la propia existencia y también función social de los bienes. Me interesa destacar de esto que precisamente, como el artículo 18, el constitucional ha dicho que es competencia exclusiva estatal, aquí sí que ha habido una interpretación conforme en comisión bilateral de la ley gallega. Os pongo ahí el contraste entre el artículo 18 de la Ley de Patrimonio Histórico Español y el 52.1 de la ley gallega, en concreto en las causas. Veis que el 18 habla solamente de causa de fuerza mayor o de interés social, mientras que el 52.1 de la ley gallega alude a causa de caso fortuito, fuerza mayor, utilidad pública o interés social. Se salva en comisión bilateral porque, como hay una remisión final del 52.1 a la legislación reguladora de patrimonio histórico español, lo que se ha entendido, pero que es importante tener en cuenta este acuerdo de comisión a los efectos de interpretación y aplicación de la norma, es que, claro, esto se entiende en los términos de la legislación estatal, por tanto, en los términos del 18. Y mientras el 18 no se modifique, ¿cuáles son las únicas causas que pueden operar para justificar desplazamiento o remoción? Las del 18, ¿vale? Entonces, ojo, que ya digo, en el 52.1 debe ser objeto de una interpretación conforme y limitado a las causas del 18. ¿Por qué? Porque el 18 es un precepto de aplicación obligada dictado por el Estado en ejercicio de su competencia exclusiva. ¿De acuerdo? Segregación de bienes de interés cultural. Importante e interesante es el pronunciamiento de la sentencia del Constitucional sobre esta materia. ¿Por qué? Porque así como las que hemos visto hasta ahora sí que están reguladas expresamente en la Ley de Patrimonio Histórico Español, la segregación concretamente de bienes de interés cultural no lo está. Y aún así el Constitucional dice, es cierto que no lo está. Ahora bien, aunque no lo esté, yo, Tribunal Constitucional, puedo decir que es una submateria que entronca con la defensa de la función social de los bienes, que es competencia exclusiva del Estado. Y así, en este pronunciamiento, el Constitucional entendió la segregación de un bien de interés cultural en cuanto afecta, por tanto, y es esencial para la defensa de ese bien, es una submateria de competencia exclusiva del Estado que no puede regular la comunidad autónoma. Y ello, aunque el Estado no la haya regulado, ¿de acuerdo? Y es por eso por lo que en el supuesto concreto la ley madrileña regulaba la posibilidad de una autorización excepcional de segregación y el Constitucional lo declara inconstitucional por eso, porque aunque es cierto que la Ley del Patrimonio Histórico Español no lo regula, es una submateria que entra, ¿vale?, dentro de la regulación exclusiva que puede hacer el Estado, por tanto, y en la que no pueden entrar las comunidades autónomas. Prohibición de publicidad y de colocación de cables, antenas y conducciones, actualmente en los artículos 19.3 y en la disposición transitoria séptima, también es competencia exclusiva estatal. En este caso, bueno, así como el precepto madrileño se declaró inconstitucional porque no hablaba de prohibición, sino de que se debería evitar y que incluso se podía autorizar en ciertos casos, nuestra ley 5/2016 en el 53.2 contempla la prohibición, por tanto, respetando en este sentido la línea de la regulación estatal. También el Estado puede, al amparo de su competencia exclusiva, puede ordenar, como de hecho hace actualmente el artículo 21 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que los instrumentos de planeamiento hagan una atención especial y continuada, especial y particular a los bienes de interés cultural. Puede preverlo con carácter general, los instrumentos de planeamiento. Ahora, la concreción de la forma, del concreto instrumento y de la forma, eso entronca claramente con una competencia de las comunidades autónomas, que es la de urbanismo, competencia exclusiva. Y es por eso por lo que la concreción, o sea, el Estado establece de alguna manera en línea de principio, ¿no?, que tienen que prestar atención, pero el modo y el instrumento en el que debe hacerse cargo es algo que queda dentro del ámbito competencial autonómico. Y como plasmación ya os pongo ahí la regulación, por ejemplo, del 35, del 55 y siguientes y 59 y siguientes de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia. De hecho, la incidencia urbanística se aborda en otra ponencia del curso. Y también entraría el régimen mínimo de consulta pública. El 13.2 de la Ley de Patrimonio contempla un mínimo, entiende también el Constitucional que dentro de la función social de los bienes de interés cultural está la posibilidad de su disfrute, ¿no?, por personas que no sean los propios titulares. Y entonces, el Estado puede establecer un mínimo. Las comunidades autónomas, respetando ese mínimo, ¿de acuerdo?, pueden ampliarlo. Ahora bien, tienen que respetarlo. Así, por ejemplo, nuestro artículo 48 de la Ley Gallega sí que lo respeta. No lo respetaba, por ejemplo, la Ley Madrileña, que sí que fue declarada inconstitucional, que preveía una visita mínima de una vez al mes solo para los de titularidad pública, cuando el Estado lo contempla con carácter general, no solo para los de pública, hay mínimo de 4 veces al mes. Entonces, claramente, la ley autonómica madrileña no respetaba esto. Luego también, aunque bueno, aquí empezamos a ver lo que llamo yo las zonas grises, en donde ya no solo este título, sino también otros. A ver, en la Ley de Patrimonio Histórico Español se regulan catálogos, registros, censos estatales, ¿no?, de bienes, ¿vale?, integrantes del patrimonio cultural. El Constitucional ha entendido que esto sí que puede entrar dentro, tanto si se refieren a bienes de interés cultural, en la del 149.198, y respecto a otro tipo de bienes, como lo conecta con la idea de comunicación o incluso con la gestión de otras competencias estatales, entiende que el Estado puede regularlos. Ahora, como es lógico, la existencia de estos instrumentos estatales nos obvice para que las comunidades autónomas puedan tener los suyos propios. Y, de hecho, en nuestra ley gallega tenemos ejemplos como el censo del patrimonio cultural, el registro de bienes de interés cultural o el catálogo de patrimonio cultural de Galicia. Por tanto, el Estado, al amparo de su competencia, puede contemplar algunos, las comunidades autónomas las mismas. Bueno, en esto tampoco me voy a centrar demasiado. En relación con la exportación, pues, por supuesto, el Estado puede exigir una autorización para la exportación. Puede también declarar una preferencia para adquisición de bienes que se vayan a expropiar, lo que sea el derecho a tanteo, es decir, cuando estamos ante riesgo, ¿no?, o materias conexas con la exportación, también por su vinculación, ¿no?, con el tema internacional, entra estrechamente dentro de la competencia estatal de defensa frente a la exportación. Bien, decíamos, el 149.198 también contempla otro título, que es el de museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal. Desde el título competencial lo que me interesa destacar es, por una parte, como ha destacado el Constitucional en esos pronunciamientos que tenéis ahí, el concepto de archivos hay que distinguir lo que es el fondo documental, que está los fondos documentales como tal, y luego lo que es la entidad, institución, ¿no?, en donde se albergan esos fondos. Pues bien, lo que ha dicho el Constitucional es que hay que distinguir entre lo que es la regulación, perdón, la calificación del fondo documental de lo que es la regulación del archivo, ¿vale? Entonces, lo que es la calificación, es decir, una comunidad autónoma puede considerar que determinados fondos que estén en archivos de titularidad estatal forman parte, porque son de interés para la comunidad autónoma, entonces integran su patrimonio documental. Eso lo puede hacer a efectos de protección. Ahora, esa calificación no puede implicar que la comunidad autónoma entre a regular esos archivos de titularidad estatal, porque como hemos visto antes, el archivo de titularidad estatal, su regulación sustantiva de quién es, del Estado. Entonces, calificar el documento como patrimonio documental autonómico puede hacerlo, pero es necesario que deje a salvo, deje al margen de la regulación autonómica estos archivos. Y así, por ejemplo, en esos pronunciamientos que os pongo ahí, los primeros, el Constitucional estimó que la normativa autonómica era constitucional porque, aunque calificaba determinados fondos de archivos de titularidad estatal como bienes del patrimonio documental autonómico, dejaba, dice, establecía expresamente que la ley autonómica no era de aplicación a los archivos de titularidad estatal. Sin embargo, en las dos últimas sentencias, la 38 y 136, 2013, en cambio, sí declaran inconstitucionales leyes autonómicas que, además de hacer eso, lo que sometían al régimen autonómico archivos de titularidad estatal. Entonces, claramente el Constitucional dice, oiga, usted puede calificar esos documentos como parte de su patrimonio, pero no tiene que dejar bien claro en su ley que su regulación no es aplicable, ¿vale?, a archivos de titularidad estatal. Conectado con esto, voy bastante mal de tiempo, pero bueno, vamos a intentar. Conectado con esto simplemente, la competencia normativa entonces es del Estado, ley y reglamento. Las comunidades autónomas pueden tener la gestión. El Estado, vía convenio, le puede ceder la gestión de esos archivos de titularidad estatal. En el caso de que le encomiende la gestión a la comunidad autónoma, ¿gestión es qué? ejecutar, aplicar, no es regular, ¿no? De ahí que el Estado abrió la comisión bilateral de los artículos 115 y 117 de la ley gallega, porque si os fijáis, estos preceptos hablan de museos, no solamente de los de titularidad autonómica, sino también de los que radiquen en la comunidad autónoma o se gestionen por la comunidad autónoma, ¿no? Por tanto, también está incluyendo los de titularidad estatal. Y la interpretación de estos preceptos, conforme al acuerdo de comisión bilateral, lo que debe hacerse es que no pueden entenderse como que la comunidad regule estos archivos, sino que la regulación de los mismos, como dice ahí, tiene que ser por la legislación estatal en materia de archivos y museos. Vale, la comunidad autónoma solo puede gestionar, ejecutar, pero no regular estos museos, archivos y bibliotecas. Bueno, tampoco me voy a centrar, simplemente al amparo de esta competencia, también entiende el Constitucional que el 38.4 de la Ley de Patrimonio Histórico, que prevé que hay, en caso de derecho de adquisición preferente, tanteo y retracto en caso de enajenación de bienes de interés cultural, hay una preferencia a favor del Estado cuando se trate de bienes muebles que vayan a destinarse a museos, archivos o bibliotecas estatales. Precisamente, como sí lo puede hacer el Estado por su competencia en materia de museos de titularidad estatal, el 49.3 de la Ley gallega, que solo habla de una preferencia autonómica, debe ser interpretado como señala el acuerdo de comisión bilateral, es decir, que cuando se trate de bienes muebles que se destinen a museos de titularidad estatal, hay que aplicar el 38.4. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, porque ese 49.3, la preferencia autonómica, se entiende salvo que se dé el supuesto del 38.4 de la Ley de Patrimonio Histórico Español. Bueno, como os he comentado, las competencias, el carácter exclusivo implica que el Estado tiene la regulación sustantiva, la comunidad autónoma no puede entonces incidir sobre esas materias. En cuanto al artículo 149.2, bueno, me remito también un poco a lo que he comentado antes. No se trata de una competencia exclusiva, sino de alguna manera como residual que puede, el Estado puede operar en algunos ámbitos del patrimonio cultural, pero solo es eso, ¿no? Cuando requiera un tratamiento unitario, una regulación general, o bien no se pueda lograr a través de otras instancias. ¿En qué supuestos? Bueno, básicamente algunos de ellos ya los hemos visto. Pues, por ejemplo, en la regulación de registros, catálogos y censos, no solamente invoca el Constitucional el 149.98, también el 149.2. Ha entendido que, por ejemplo, la prohibición de enajenar bienes de patrimonio cultural que estén en poder de las administraciones públicas es también del 28.2, entra también en esta materia. La difusión y el intercambio de información que contempla el 2.3 es también algo que puede hacer el Estado, al amparo del 149.2, y sobre todo este título se ha esgrimido por el Estado, sobre todo en materia de subvenciones, fomento, ¿no? Subvenciones en materia de cultura, que aquí el Constitucional ha dicho que puede regularlos siempre y cuando deje un margen, ¿no? Puede prever subvenciones en materia de cultura en sus presupuestos, pero la ejecución de esas subvenciones, como regla general, debe corresponder a las comunidades autónomas. Bueno, como os comentaba antes, hay otros títulos competenciales que, dependiendo de la materia concreta, pueden incidir también en patrimonio cultural. Pues, por ejemplo, los atentados más graves contra el patrimonio cultural, hay que tener en cuenta la existencia de legislación penal, la tipificación de los delitos la hace el Estado. Pues, por ejemplo, en materia de acceso al registro de la propiedad, bueno, ordenación de registros e instrumentos públicos es competencia estatal. Y en este sentido, os apunto que el acuerdo de la Comisión Bilateral sobre la ley autonómica hace una interpretación del 21.2 y del 50, que se refiere a la inscripción gratuita y a escrituras públicas, que, claro, hace una regulación que en ese acuerdo de Comisión Bilateral se viene a decir solamente puede entenderse cuando así venga previsto por la legislación estatal, porque la comunidad autónoma no puede entrar a regularlo. Otros títulos, bases del régimen jurídico, las administraciones públicas y en materia de servicios públicos gestionados por el Estado, al que ya hemos aludido, y también apuntar que a veces el Estado invoca en su normativa en materia de patrimonio cultural también el 149.1.1, es decir, como la titularidad del patrimonio cultural implica estar sujeto a una serie de cargas y obligaciones, se habla de que estamos ante una propiedad especial y el Estado puede, con el fin de garantizar la igualdad de todos los españoles, también hacer uso de este título para establecer determinadas condiciones básicas. Ahora bien, también os digo que el Constitucional, a la hora de analizar las competencias del Estado sobre esta materia, nunca ha contemplado el 149.1.1, ha hablado de los otros dos del 149 que hemos visto. Límites territoriales. Evidentemente, la competencia de una comunidad autónoma se proyecta solo o sea, se ejerce sobre el territorio, el 37.1, ¿no? Las competencias de la comunidad autónoma se entienden referidas al territorio. Si bien es posible que, aunque se ejerzan aquí, puedan tener una proyección hacia el exterior, con el límite, evidentemente, de que no estemos hablando de auténticas relaciones internacionales, ¿no? La comunidad autónoma no puede actuar como sujeto de derecho internacional. Eso estaría reservado al Estado. Bien, me interesa así hacer alusión al tema de la proyección sobre el mar territorial, lo que puede tener importancia sobre todo respecto al llamado patrimonio arqueológico subacuático. Vamos a ver, como regla general, de acuerdo, el territorio de una comunidad, como regla general, el territorio de una comunidad autónoma no abarca el mar territorial, solamente el territorio, el ámbito terrestre y las llamadas aguas interiores. Ahora bien, excepcionalmente, el Constitucional ha permitido que pueda proyectarse sobre el mar territorial, primero, cuando hay un reconocimiento estatutario, lo que no ocurre, nuestro estatuto no dice que en el patrimonio cultural pueda proyectarse la competencia en el mar territorial, pero sí cuando se derive de la propia naturaleza de la competencia o sea imprescindible para ejercer la competencia esa proyección. Y aquí nos encontramos, si os fijáis, la competencia de las comunidades autónomas sobre patrimonio cultural es porque sea de interés para la comunidad autónoma, ¿no? Y ese interés puede a veces ir más allá, ¿no?, de el espacio físico, ¿no?, que habitualmente, o sea, que como tal abarca el territorio de la comunidad autónoma. Desde esta perspectiva, es cierto que el Estado abrió comisión bilateral por la mención que al mar territorial se hace en el artículo 102.1 de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia. Terminó un acuerdo en el sentido de que, bueno, pues lo que viene a decir ese acuerdo es lo que ya dice el Constitucional, es decir, vale, es cierto que como es una competencia de interés puede excepcionalmente proyectarse cuando sea de interés para la comunidad autónoma sobre ese patrimonio que puede estar hundido ahí en el mar territorial, pero primero, solamente para el concreto ámbito que prevé el 102, es decir, para lo que el 102 contempla como necesario para el ejercicio de la competencia autonómica, y lo que es más importante, como el mar territorial es algo que como regla general es de competencia estatal, siempre han de respetarse las competencias sectoriales que ejerce el Estado sobre ese ámbito. Lo que quiere decir que en caso de colisión o conflicto siempre va a ser preferente, ¿vale?, la competencia sectorial exclusiva, ¿no?, que el Estado proyecte sobre el mar territorial. Entonces, en caso de colisión, ojo, porque es un ámbito en el que la prevalencia es estatal. Bueno, las competencias locales. Bueno, cinco minutos. En materia local, el 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local contempla, entre otras materias, competencias propias de las entidades locales, la protección y gestión del patrimonio histórico y la promoción de la cultura y equipamientos culturales. Me interesa destacar, como ha dejado claro el Constitucional a raíz de todas las sentencias de la reforma local, que este 25.2 no es norma tributiva de competencias. Es decir, es solo una norma que lista las materias dentro de las cuales la ley del Estado o de las comunidades autónomas, según quien tenga competencia, tiene que atribuirles competencias de acuerdo a los ayuntamientos. Es decir, necesariamente, por tanto, el legislador autonómico tendrá que reconocer competencias en esos ámbitos, pero no exclusivamente en esos. Es decir, como ha dicho el Constitucional, es posible que por ley autonómica pueda ampliarse las competencias locales en el ámbito que nos interese, el patrimonio cultural, más allá de lo que de la materia que necesariamente sí que tiene que tener competencia el ayuntamiento, que es del artículo 25.2. Pues bien, ¿qué ocurre con nuestra ley autonómica? ¿Cómo se ha trasladado eso ahí? Bueno, ya la exposición de motivos de la ley autonómica destaca como una de sus innovaciones que ha dado un mayor protagonismo, de acuerdo, a los ayuntamientos. En el artículo 3.2 menciona las competencias de las entidades locales, fundamentalmente de protección, difusión del patrimonio, de los bienes del patrimonio cultural que estén en su ámbito territorial, posible adopción de medidas cautelares de manera extraordinaria, comunicación a la comunidad autónoma, a la administración autonómica de aquellas posibles amenazas a los bienes del patrimonio cultural, y luego hay una cláusula final de remisión al resto de las competencias que prevé la ley. Me interesa destacar que dentro de ellas, fundamentalmente, habría que poner de relieve las que contemplan los artículos 58, 62 y 65. Los tres preceptos se refieren a la competencia de las entidades de los ayuntamientos para autorizar intervenciones. En un caso, sobre áreas que estén ordenadas por por un plan especial de protección. El 62 para paisajes culturales y territorios históricos que estén ordenados a través de un instrumento específico de ordenación territorial urbanística, y el 65 que lo supedita a una habilitación vía convenio, se trata de la posibilidad de autorizar intervenciones en determinados bienes catalogados, ¿no? Entonces, por tanto, es cierto que se le da una un mayor protagonismo a las entidades locales en este ámbito, y en todo caso hay que tener en cuenta el mandato general del 2.3 de la ley, que dice este artículo 2.3, que la protección del patrimonio cultural tiene que evidentemente integrarse en todas las en el ejercicio de todas las competencias sectoriales y, entre otras, bueno, pues se cita, por ejemplo, la materia de ordenación territorial y urbanística singularmente. Y, bueno, termino simplemente diciendo, bueno, referencias normativas, las dos normas estatales fundamentales en esta materia, 1685 de Patrimonio Histórico Español y la 10/2015 para la salvaguardia del patrimonio cultural y material, dictadas en el ejercicio, como dicen el 2.1 de la primera y la disposición final tercera de la segunda, de las competencias estatales que hemos visto, 149.1.28, 149.2 y también se cita la de condiciones básicas de la regla primera. La Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, en su exposición de motivos ya deja el título competencial claro, el de el 27.18 del Estatuto de Autonomía, y me interesa particularmente destacar cómo en la interpretación y aplicación tanto de la ley estatal, de la normativa estatal, como de la autonómica es esencial como se extrae, ¿no?, de la exposición que hasta ahora hecho, es fundamental tener en cuenta, ya digo, la doctrina del Tribunal Constitucional. Fundamentalmente esas dos sentencias, la 1791 y la 122/2014, la primera por la interpretación conforme de varios preceptos de la Ley de Patrimonio Histórico Español y la segunda por la delimitación de las submaterias que sí o sí estén o no reguladas por el Estado, son competencia del Estado y, por tanto, la comunidad autónoma no puede regularlas, solo como mucho reproducir en los mismos términos que la estatal. Y la existencia, ya os pongo ahí la referencia en el DOGA y en el BOE, del acuerdo de comisión bilateral. Me he quedado sin tiempo, pero un minuto, porque también en la exposición abordaba el reparto de competencias en materia de turismo. Evidentemente, mi exposición se ha centrado en patrimonio cultural por razones obvias, porque es lo que fundamentalmente se va a abordar aquí en el curso. Simplemente en materia de turismo hay que tener, lo que me interesa destacar son dos cuestiones. La primera, que la única mención de la Constitución en materia de turismo se hace en el 148.1.18, dentro de las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas, está la promoción y ordenación del turismo. Para coherencia con ello, el Estatuto de Autonomía de Galicia, en su artículo 27.21, le atribuye una competencia exclusiva a la comunidad autónoma en esta materia, por tanto, regulación y ejecución de la materia, pero no debe llevarnos a equívocos el hecho de que el 149 en el listado de competencias del Estado no haga ninguna mención al turismo, porque, de nuevo, lo que os comentaba al principio, el territorio de la comunidad autónoma es un espacio físico donde convergen numerosas competencias y, por tanto, aunque el Estado no tenga una específica en materia de turismo, tiene muchas otras sectoriales que pueden incidir. Fundamentalmente, por la incidencia económica de la que ya se ha hablado hasta aquí del turismo, los principales títulos competenciales autonómicos que han tenido, perdón, estatales que han tenido incidencia son bases y coordinación general de la actividad económica, el 141.1.13, sobre todo, os sonará a los que movéis más en el sector turístico, las subvenciones, el fomento, ¿no? El Estado invoca este título para subvenciones y fomento en materia de turismo. En donde el Constitucional ha dicho que sí tendría competencia siempre y cuando, ¿vale?, como os comentaba antes con las subvenciones en materia de cultura, prevea subvenciones en sus presupuestos pero y unas notas generales, pero el detalle y la ejecución, la concesión de esas subvenciones como regla general se deje en manos de las comunidades autónomas. Y también la competencia estatal en materia de comercio exterior, dada la incidencia en la balanza exterior que tiene un importante sector económico como es el turismo, el Estado a veces puede incidir, claro, cuando realmente tenga esa regulación, ¿no?, sus efectos, tenga una clara proyección sobre el comercio exterior en este ámbito. Aunque el Estatuto de Autonomía habla promoción y ordenación de turismo en su ámbito territorial, lo que decíamos antes, se ejerce en la comunidad autónoma, pero particularmente el turismo, y en la sentencia que os pongo ahí, en materia de turismo lo ha reconocido expresamente el Constitucional, es una materia típica en la que hay una clara proyección exterior de los efectos. La decisión es autonómica, pero los efectos, ¿no?, van más allá de las fronteras territoriales de nuestra comunidad autónoma. Puede haber una proyección exterior del turismo, como es obvio, proyección de la competencia autonómica en materia de turismo, pero con el límite, ya hemos dicho antes, de las relaciones internacionales. La comunidad autónoma puede mantener actuaciones en el exterior, pero sin que ello suponga actuar como sujeto de derecho internacional, contraer tratados internacionales, por supuesto, contraer obligaciones frente a sujetos de derecho internacional. Y ya en cuanto a competencias locales, hay una mención específica en el 25.2. En todo caso, la normativa autonómica le tiene que reconocer a las entidades locales competencia en materia de información y promoción de actividad turística en su ámbito local. Y en el caso concreto nuestro, que es la Ley 7/2011, en materia de turismo, me interesa sobre todo el título primero. Si leéis ese título primero, veis cómo desglosa en el artículo 4 la las competencias de administración autonómica, y en el 5 y 6 detalla las competencias de entidades locales, que no se limitan a solamente esa que cita el 25.2, como que necesariamente tienen que tener las entidades locales, y en el 6 para las entidades supralocales. Hay también acuerdo de comisión bilateral, aunque no afecta a la materia de patrimonio cultural, sino porque es un tema relacionado todo con directiva de servicios. Y termino, como decía mi compañera al principio de todo, al presentar el curso, evidentemente turismo y patrimonio cultural hay una clara conexión, ¿no? Y, por supuesto, como reconoce expresamente la propia ley autonómica, ya en su artículo primero, al definir los principios que inspiran la ley del turismo, uno de ellos es establecer criterios de sostenibilidad para la conservación y promoción del patrimonio cultural. Y, específicamente, en el 38, entiende que a las actividades turísticas y, por ende, el ejercicio de las competencias de la comunidad autónoma en materia de turismo debe estar presidido necesariamente por la conservación y promoción del patrimonio cultural, de donde se desprende que, y recapitulo, que entre las competencias estatales, que también tendrán evidentemente incidencia o límites a la competencia autonómica en materia de turismo, está evidentemente todo aquello que, en aras de la conservación del patrimonio cultural, pueda el Estado, al amparo de las competencias que veíamos antes, dictar, ¿no?, en materia de patrimonio cultural, y que puedan suponer evidentemente un límite no solo para la competencia autonómica en el sector específico de patrimonio cultural, sino también esta otra competencia exclusiva en materia de turismo. Siento la rapidez, pero bueno, la exposición os quedará.
No te preocupes, Carmen, que evidentemente sabemos que es muy poco tiempo para hablar de todas las competencias que quedan por tratar, muchísimos temas, porque lo de patrimonio subacuático, pues efectivamente es muy importante. Lo que comentabas del fomento, también, por otro lado, tenemos la normativa comunitaria que incidió en la ley de garantía de la unidad de mercado para permitir la territorialización de los gastos, que también es una excepción que podríamos comentar. Y luego quedan dos temas que, bueno, yo lo voy a dejar ahí, no vamos a entrar en ellos, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, que es el hecho de que nuestra ley de patrimonio cultural, algo que siempre me ha llamado la atención, que el Estatuto de Autonomía asume competencias en materia de patrimonio histórico, artístico, arqueológico, arquitectónico, la nueva ley de patrimonio cultural identifica y pluraliza todavía más esos criterios, que no sé si puede tener alguna relevancia en relación a la competencia y del Estado que determina en este caso el Tribunal Constitucional. Y luego, por otro lado, pues por ejemplo, con temas casuísticos como el tema de la exportación y la expoliación, donde se están dando supuestos prácticos en la comunidad autónoma. Hace pocos días teníamos en concreto uno respecto a la enajenación de bienes de entidades públicas que pueden realizarse de cara al exterior. ¿Será posible que esos bienes saliesen del exterior sin contar con la autorización del Estado? Y bueno, pues ya vemos que ello no es posible, es necesario esa autorización. Es decir, sería un tema que nos daría para hablar muy casuístico, como dices, en muchísimas ocasiones tenemos que acudir al caso concreto para determinar si tenemos una competencia absoluta o no. No sé si hay alguna pregunta. Sí, creo que hay ahí.
Hola, buenos días. Mi pregunta era relativa a la conservación del patrimonio, ¿no? ¿Qué competencias y deberes hay de actuación material para, no tanto de regulación, sino para la intervención, ¿no? Bueno, pues de elementos que estén pues próximos a deteriorarse, ¿no?
A
deteriorarse, ¿no? Elementos del patrimonio que estén en situación de deterioro y que sea necesaria una actuación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reparto competencial, sobre todo entre comunidades autónomas, entre corporaciones locales?
Sí, efectivamente. Efectivamente, bueno, un poco a lo largo de la exposición, una cuestión es lo que es la regulación y la competencia efectivamente para regular, y otra la ejecución. Habrá que analizar, evidentemente, si dentro de la actuación de conservación que requiere eso estaríamos en una regulación estatal, la aplicable, me quiero decir, ¿no? Tengamos que aplicar la estatal o la autonómica. Delimitado, ¿no?, previamente cuál es el marco normativo, si tenemos que ir a la regulación estatal o autonómica en función, pues eso, del nivel de intervención que en su caso requiera, ¿no?, esa conservación. Lo que es ya la aplicación como regla general, ¿de acuerdo?, es o autonómica, de acuerdo, aunque sea la regulación que haya que aplicarse a la estatal, como regla general la ejecución es autonómica, o bien en esos ámbitos que la ley, en este caso la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, ha dejado, ¿no?, a competencia local, porque como ya hemos visto antes, lo que son las competencias que tengan los ayuntamientos propias, ¿no?, son las atribuidas por la correspondiente legislación sectorial. Entonces, la ejecución como tal de esa, como regla general, es autonómica, o bien, si está delimitado así, por la correspondiente en la distribución de competencias, comunidad autónoma, entidades locales, que haga la correspondiente legislación autonómica, será, en su caso, pues de la entidad local. Ya digo, eso como regla general. Solamente en supuestos excepcionales y singulares, pero precisamente por su excepcionalidad o singularidad estarán previstos, de acuerdo, normativamente el Estado puede retener una competencia ejecutiva, ya digo, porque exista no en un título competencial, pues lo que decíamos, por ejemplo, de la exportación, efectivamente, un título competencial específico y exclusivo del Estado que, por razón de singularidad, de excepcionalidad y para el adecuado ejercicio se requiera esa gestión centralizada, ¿no? Es decir, solamente en esos casos excepcionales y singulares, que además el constitucional tiene que interpretarlos de manera muy restrictiva, ¿de acuerdo? Es cuando el Estado retiene esa gestión, ¿no?, esa ejecución centralizada. Fuera de otros, de hecho, diré más, una de las razones por las que el Constitucional, y se desprende de esa sentencia del año 14, ha delimitado y ha ampliado considerablemente el espectro de submaterias, ¿no?, que entran dentro de la competencia exclusiva del Estado, es que precisamente dicho Constitucional, como esto ejecutiva, la aplicación está descentralizada, es decir, hay varias, tantas entidades, tantas comunidades autónomas, en su caso, entidades locales que deben con competencias en esta materia ejecutivas, es por lo que, en muchos casos, el Constitucional entiende que el Estado puede, dentro de su competencia exclusiva de defensa contra la explotación y, por tanto, de mantenimiento de la función social de los bienes, puede regular esa materia. Precisamente, como luego en su aplicación va a estar más descentralizada, pues puede regularlo. Por tanto, respuesta. Como regla general, comunidades autónomas o entidades locales, supuestos excepcionales y singulares y de interpretación bastante restrictiva y además expresamente previstos, el Estado. Por eso, porque son aquellos supuestos que dice el Constitucional de que son acciones públicas que demandan una actuación unitaria, que no se puede conseguir adecuadamente, ¿de acuerdo? O bien, pues porque, ya digo, el tema de exportación está estrechamente ligado con relaciones internacionales, que eso sí que es una competencia como sujeto de derecho internacional que retiene el Estado. Pero salvo esos supuestos singulares y excepcionales, la regla general es que sea competencia autonómica o, cuando así lo haya delimitado, la legislación autonómica local. Bueno, habrá que ver cada supuesto en concreto, evidentemente.
Como de esto falaremos despois, ao longo do día de hoxe, das competencias do reparto competencial tamén, ao longo da exposición. Se vos parece, imos agora a pausa café, que xa robamos 10 minutos. Pido vos, efectivamente, puntualidade. Evidentemente, se queda algunha pregunta, estamos a vosa disposición para que privadamente non la podades facer, de acordo? Así que, a ver,